Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
Hola, buen mediodía, bienvenidos, bien mediodía o buenas tardes, como prefieran. Estamos en el tiempo en el que tratamos de riesgos, hablamos de riesgos y hablamos de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. Hablamos de temas que siempre nos interesan y queremos enfocarlos en un día tan especial como hoy. Ya saben que es el Día Mundial contra el Cáncer, así que qué menos que hablar de salud, que es a lo que trata, de lo que trataremos a continuación, después de contarles, de presentar el programa y contarles unas pocas noticias. Bueno, les decía que el mundo del seguro pues está tan liado como todo, por la tecnología, pero también por el arroyo normativo, porque es un arroyo continuo que obliga que al seguro de alguna manera le afecte todo y obliga pues eso a una puesta al día permanente, continua, total. Vamos a hacer primero una presentación en línea con la que solemos hacer en este programa, que es una especie de recordatorio de lo importante que es el proceso de gestión de riesgos que utilizan, pues por ejemplo, entre otras personas, los gerentes de riesgos, pero que todos debemos hacer pues de forma individual o a escala familiar, empresarial, institucional, a cualquier nivel, como se dice vulgarmente. Pues ese proceso comienza por la identificación de los riesgos. A veces no somos conscientes siquiera de que los tenemos, nos da un poco igual, y mire, si somos personas responsables y con criterio, como decía mi acompañante hace unos minutos, debemos ser conscientes de que hay muchos peligros a nuestro alrededor y que todo lo que suponga evitarlos o reducirlos pues está bien, ¿no? Entonces, a identificar esos riesgos a veces nos tienen que ayudar los profesionales de la mediación, los mediadores de seguros, agentes y corredores, o peritos, o gente experta, gente que sepa en cada una de sus materias, porque la verdad, yo siempre digo que el seguro en la vida le va a dar al contrato, pues fíjense si hay materias en la vida, a evitar o a reducir esos riesgos, pues ayuda a mucha gente. Pero una vez identificados, entramos en el análisis, en la fase de análisis, y a partir de ahí, en la cuantificación, porque normalmente todas estas cosas tienen un precio, ¿no? Es decir, ¿y cuánto me cuesta a mí reducir esos riesgos? A partir de ahí, la toma de decisiones. Unas veces decidimos ser nosotros los que los asumimos, en una especie de autoseguro, decimos autoseguro, que bueno, y esto, ojo, que es una técnica muy empleada por las grandes empresas que crean reaseguradoras cautivas, que sitúan en paraísos fiscales con ventajas fiscales, donde ubican, gracias a las directivas cooperativas de reaseguro, etcétera, etcétera, ubican importantes sumas de capital en reservas, porque si aconteciera un siniestro, que no sé quién, no sé, un incendio, cualquier otro tipo, o una caída de sistemas que deja a una empresa inhábil, pues esos capitales se repatrian precisamente para dañar los problemas sufridos. Y hay otra fórmula también muy inteligente, que es transferirla al mercado, es decir, o autoseguro o lo transferimos al mercado. Bueno, pues desde luego una de las fórmulas más inteligentes es transferirlo al mercado. Pero para transferir al mercado, a pesar de que hay varios sistemas para hacerlo, desde luego el más preparado y quien entiende de esto es el mundo del seguro. Así que transferir al mercado en forma de contrato de seguro o póliza, pues es de lo más interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque por un precio conocido y normalmente asequible, depende a qué escala volvemos, pues somos capaces de garantizarnos grandes sumas de capital, un capital importante, o suma asegurada, como se denomina, y además de capital, muchas veces servicios, porque el mundo del seguro está en contacto con las principales compañías prestadoras de servicios y sabe que si tenemos un problema, ¿quién puede ayudarnos? Y muchas veces la entrada en la operativa de esas entidades de servicios supone pues que por ejemplo el daño causado tenga un impacto mucho menos sobre nuestro balance que de otras cosas. Un ejemplo, pues por ejemplo un problema de humos o una inundación que estropea todas las cajas y todas las cajas registradoras, todos los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay empresas que están dedicadas a eso, que son expertas en recuperación de bienes siniestrados y que son capaces de poner en marcha rápidamente. Aparte de eso, pues la producción a lo mejor se para, si es en el caso de una fábrica de cualquier cosa, y la marca puede sufrir un impacto. Ya saben que hay una garantía de lucro cesante o de pérdida de beneficios que nos va a pagar por cada día perdido, pero lo más interesante para el fabricante es que la producción siga en marcha. Entonces, ¿qué se hace? Se busca una compañía gemela o similar que esté dispuesta a llevar adelante la producción que ha dejado de realizarse en la fábrica siniestrada y continúa con la producción, y a partir de ahí pues existe un tiempo para recuperar todos los daños siniestrados hasta que la fábrica esté al 100%. Es un mundo apasionante, como les explico. A veces difícil de vislumbrar, porque paseamos por la calle y decimos, bueno, mira el seguro, qué edificios tiene, qué tal. Pero eso al final son las reservas, ¿no? Como aquel que dice, es el capital, es las reservas. Es un seguro, es un sector que mueve mucho capital, lógicamente, pero no para volverse rico en sí mismo, tiene que gestionar y tiene que gestionar muy bien para no tener problemas y para hacer frente a los daños cuando ocurre un siniestro, que puede ser a veces importante. Lo que pasa que gracias a su mecanismo de dispersión, como coaseguro o reaseguro, pues nunca el impacto es total, sino suele ser de un porcentaje. Bueno, pues dicho esto y después de comentarles que el seguro, como decía el profesor Eugenio Prieto, es la solidaridad mercantilmente organizada y que se basa mucho en el lema de que Alejandro Dumas puso en boca de sus mosqueteros, el uno para todos y todos para uno, pues y que aparte de eso hunde sus raíces en la historia. Muy interesante, por cierto, donde España tuvo que ver bastante. En el libro del Consulado del Mar de Barcelona, pues se considera uno de los testimonios más antiguos del mundo del seguro. Pues dicho esto, comentarles algunas notas de actualidad y comenzar después con nuestro interesante tema sobre el seguro de salud. Comenzamos. Pues el sector asegurador se enfrenta a un cambio radical a medida que la inteligencia artificial avanza y según el último informe Global Forecast de Kennedy, que es un asesor legal del sector asegurador con sede en Londres, nos dice que la inteligencia artificial encabeza el índice de riesgo global para el sector de seguros en 2025, mientras que la sostenibilidad cae al último lugar. Se urge a la industria a ser absolutamente ágil para hacer frente a los avances de la inteligencia artificial. Los riesgos a corto plazo incluyen la inflación social y la ciberseguridad. Además de esto, tenemos más cosas. Por ejemplo, EIOPA, que es el organismo supervisor de la Unión Europea, Seguros y Pensiones, hace balance de las acciones bajo la Directiva de Distribución de Seguros de 2023 en su quinto informe anual. Y en ese tiempo, EIOPA informa que se han impuesto 1.500 de sanciones en 20 Estados miembros en 2023. Por cierto, ninguna en España. Se ha reducido su número en 1.250 casos y Alemania representa más de la mitad, 823 sanciones, para que vean que en todas partes cuecen habas. Desde 2021 ha aumentado la cantidad de sanciones relacionadas con los requisitos de supervisión de productos y gobernanza. Además, se ha incrementado el número de sanciones relacionadas con la conducta empresarial y la provisión de asesoramiento. Las herramientas accionarias más comunes son la retirada de registro y las multas administrativas, especialmente para abordar incumplimientos relacionados con los requisitos de registro y competencia. Bueno, pues hasta ahí ese tema, pero EIOPA también está presente en otras noticias, como por ejemplo que actualiza los factores de riesgo climático en el cálculo de capitales de las aseguradoras. De este modo, ha propuesto actualizar la forma en que se contabilizan los riesgos de catástrofes naturales en las calibraciones de capital de la fórmula estándar de las aseguradoras. La recomendación surge tras un proceso de reevaluación realizado entre 2023 y 2024 que ha incorporado nuevos conocimientos científicos, datos climáticos recientes y modelos avanzados de evaluación de riesgos. El resultado es que EIOPA ha propuesto ajustar los factores de riesgo estándar para fenómenos como inundaciones, granizo, terremotos y tormentas de viento en ciertas regiones, además de ampliar la lista de países considerados. Teniendo en cuenta nuevos datos y modelos disponibles desde la última actualización de los factores de riesgo en 2018, ha revisado los parámetros existentes y promueve nuevos factores para 24 regiones en relación con riesgos naturales como inundaciones, tormentas, viento, granizo, terremotos y subsidencia del terreno. Estos nuevos factores generan la actualización más amplia en materia de inundaciones, donde el impacto del cambio climático ha sido particularmente evidente en los últimos años, que nos vamos a contar en España después de la dana del 29 de octubre en Valencia. Se han recalibrado los factores de riesgo de inundaciones en tres países para reflejar mejor los riesgos que enfrentan aseguradoras y además siete países, entre ellos Irlanda, Luxemburgo y Noruega, han sido propuestos para su inclusión en la fórmula estándar de riesgo por inundación tras determinarse que su exposición es significativa. Además, EIOPA, en otro ámbito, define el nuevo marco de proporcionalidad de solvencia 2. Ese marco revisado establece criterios claros para identificar que las entidades aseguradoras pequeñas y no complejas, conocidas por SNCU, las siglas, se beneficien de medidas de proporcionalidad a través de un proceso simplificado de notificación a los supervisores. Más cosas, según el observatorio de Fundición IDIS, el 71% de las aseguradoras sanitarias ha lanzado más de 10 proyectos de digitalización en los dos últimos años. Se basa en el informe Observatorio de Digitalización en la Sanidad Privada, Madurez Digital y Casos de Éxitos, en el que se evalúa el nivel de digitalización del sector sanitario y sociosanitario privado en España. El informe revela distintas iniciativas digitales que las aseguradoras han ido implementando para avanzar en la experiencia del cliente. El 86% de las entidades permite localizar médicos a través de aplicaciones móviles y además un 71% de los usuarios puede solicitar citas por esta vía. La atención de urgencias digitales está al 100% disponible en adultos y en un 86% para pediatría. Bueno, una ONG como World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, insta a las aseguradoras a innovar ante el cambio climático. bueno, está bien que lo diga Orgul Difeful, pero ya están haciendo las aseguradoras todo lo que pueden. Es curioso que ahora las ONGs pues se pongan también a dar consejos e instrucciones. En un informe que se llama Adaptación Climática en el Sector de Seguros, Prevención y Reducción de Riesgos, aconseja la implementación y prueba de sistemas de alerta temprana para los clientes en coordinación con las autoridades competentes. Esto ya se está llevando a cabo. Estos sistemas permitirán una respuesta más rápida y efectiva ante eventos climáticos extremos. Por otro lado, Wendy Fefferman sugiere que las aseguradoras analicen y desarrollen nuevas medidas para enfrentar riesgos climáticos, como precios de primas basados en riesgos, ampliación de los ciclos de renovación de contratos y medidas de reconstrucción resiliente. Además, se alienta el desarrollo de nuevos productos como seguros paramétricos y seguros de la naturaleza y servicios como la consultoría en adaptación al cambio climático. Es curioso que Warwick Difeful se interese tanto por el sector asegurador en estos momentos. La verdad es que no termina tampoco de solucionar un problema interno que tiene, y es que es el promotor de grandes reservas de la biodiversidad en diversos países del mundo. Pero lo que no termina de resolver es que normalmente para crear esas reservas de biodiversidad suelen empujar, es decir, empujarles hacia afuera en ciertos lugares a los habitantes originarios de aquellos lugares de toda la vida. Hemos tenido un caso flagrante por las reservas sobre el tigre que se ha creado en India y que Warwick Difeful pues con muy poco criterio obligaban a desplazarse a los habitantes originales de toda la vida. Y no solo eso, también ha ocurrido en otros lugares de África. Así que, bueno, está bien que consejos tengo que para mí no, o consejos vendo que para mí no tengo. El Consorcio de Compensación de Seguros abona la mitad de las solicitudes de indemnización por la dana. Según hemos sabido, en un último informe, a 30 de enero había recibido y registrado ya 239.128 solicitudes de indemnización, cifra que incluye solicitudes duplicadas, por lo que la cifra de estas solicitudes presentadas netas duplicadas es menor. La entidad ha pagado además 121.652 indemnizaciones, aproximadamente la mitad del total, por un importe acumulado de 1,5 billón de euros. 1,5 billón de euros. Concretamente, 1,543,531. No, perdón, por un importe acumulado, en este caso, de 1.543 millones de euros. 1.543, quiero resaltar. La cifra total es 1.543.531.635 euros. Y el balance es, pues, 78.000 viviendas y comunidades de propietarios, en el caso de las solicitudes, 140.000 solicitudes de vehículos de automóviles, comercios, almacenes y otros riesgos, 14.800, oficinas, 1.028, riesgos industriales 4.800 y obras civiles 73. Luego, según Lazarus Technology, nos dice en una noticia que solo el 30% de las empresas españolas tiene seguros contra los ciberataques. Eso a pesar del aumento. El coste medio de un ciberataque puede ser hasta 14 veces mayor que el de un incendio, superando los 100.000 euros. En un país donde el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes, un ataque puede suponer la paralización del negocio con pérdidas de hasta 50.000 euros diarios. Sí, pero me temo que las pequeñas empresas, esto es muy necesario, hay que pensar en clave de seguros, pero hay que pensar en clave integral de cómo gestionar un negocio, porque desde luego los pequeños negocios, las pymes, están atacadas por mil sitios, por mil sitios. O sea, si esos seguros fueran deducibles, en renta, en impuesto de sociedades o algo, verían cómo iban a proliferar. Lo que no puede ser es echarle la culpa a todo de o meter toda la carga en las pequeñas empresas que tienen grandes problemas para salir adelante y en su día a día. Y bueno, Mutua Madrileño Mapfre se consolida entre los 15 mayores grupos en gestión de activos. Concretamente el primero sería la Caixa, ¿no? Por volumen de lo cabeza CaixaBank, ¿no? Seguido Santander y BBVA. Pero eso de que Mutua Madrileño y Mapfre, pues Mutua Madrileño en el puesto décimo primero y Mapfre en el décimo cuarto estén ahí es muy interesante. Aparte de eso, van a escalar posiciones, créanme, va a ser así. Hay muchas más noticias, pero si seguimos contando, nos vamos de nuestro tema principal. Y es que no quería pasar de noticias sin presentarles a nuestra invitada. Se llama Gemma Jiménez, es la directora de GIL, WTW, Willis Tover Watson. Es la directora de Salud y qué más. Bienvenida, Gemma.
Muchas gracias, bien hallada. Un placer estar aquí contigo. De Salud y Beneficios, le llamamos pues, nosotros, o como
sí,
les
gusta.
Sí,
beneficios para empleados.
Eso es, beneficios para empleados.
Benefit.
Eso es, Health and Benefit. Y para mí un placer compartir este rato contigo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Me has dejado un poco alucinado cuando decías que escuchabas el programa.
Sí. ¿No? Sí, me gusta estar siempre al tanto.
¿Y aprendes algo aquí o contamos demasiadas cosas?
Siempre, y además tú tienes muchísimo conocimiento que compartir y siempre nos tienes... me gusta esa sección que acabas de hacer de
¿tú crees?
Compartir las novedades y las noticias, porque muchas veces en el día a día no nos da tiempo a actualizarnos.
Pues mira, fíjate, como este programa va semana a semana, de martes a martes, hay que leerse un montón de noticias publicadas, etcétera,
supongo,
etcétera. Yo, es decir, cuento con la colaboración. No digo de que esté colaborando conmigo, sino el hecho de, pues, mi antigua vinculación con Inés, etcétera, etcétera,
claro,
para que la labor sea más fácil, por así decirlo. Pero aún así hay que leerse muchas cosas, intentar estar al día,
eso
porque
es.
Tú sabes a la velocidad que va el mundo del seguro.
Demasiado rápido.
Demasiado rápido. Bueno, tan demasiado rápido como el tiempo, que ya saben que la vida está hecha del tiempo y al tiempo debemos confiar, y le pasa exactamente igual a la radio. La radio está hecha de tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa y enseguida entrar en materia con Gemma Jiménez. Hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Pues aquí continuamos con Gemma Jiménez acompañándonos. Ya saben, es la directora del área Hill Benefit de WTW, de Willis Tover Watson. Ahora se conoce por las siglas, porque al final es la fusión de dos entidades. Qué pena en su día, cuando Willis empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York, no haber comprado unas poquitas acciones.
No haberlo sabido, ¿no? Como
no
se suele
haberlo
decir.
Sabido. A ver, es que me acuerdo que salió y aquello se disparó de una manera brutal. Y bueno, es un grupo con trayectoria, con, en fin. Cuéntanos un poquito de Willis Tower Watson, dos pinceladas.
Pues yo creo que somos un socio a tener en cuenta, para todo lo que has explicado tú muy bien en la primera parte, ¿no? De esos profesionales que podemos ayudar en el mundo del seguro, asesorar, acompañar y a buscar las mejores alternativas. Y con dos grandes brazos muy importantes, uno que se dedica a los grandes riesgos, a los riesgos patrimoniales, y otro en el que yo me enclavo y que me encanta, que es la parte de las personas, ¿no? Uh-huh. Todo aquello que dedicamos a los riesgos, pero los riesgos personales, ¿no?
Viernes y personas, muy uh-huh. bien. Dicho esto, ¿qué trascendencia tenéis vosotros en riesgos personales? Lo sé, sobre todo, claro, dices pérdida de beneficios, ahí estáis en los planes de empleo, en seguros de vida, en colectivos, tal y cual. Pero en el tema de salud, ¿qué ocupáis? ¿Qué posición ocupáis como intermediarios? Es decir, ¿sois un actor relevante en el mercado?
Yo diría que sí, y está feo que sea yo la que lo diga.
Pues si pero... no lo dices tú defiende.
Pero yo diría que sí, que manejamos con todos nuestros clientes un volumen de primas en el mercado español, en el ramo de salud, muy relevante. Y además, creo que nuestro factor diferencial es que somos consultor, por aquello de, ¿no?, de la fusión por la parte Tower Watson, y un gran broker como con la experiencia de Willis, y eso nos hace aportar servicios diferentes. Es decir, nosotros hacemos un asesoramiento integral para nuestros clientes en todo lo relativo a la salud, muy focalizado en el área de prevención y bienestar, porque luego, si nos da tiempo, comentaremos el impacto que tiene en el seguro, eso es, y por supuesto luego en la búsqueda de las mejores soluciones en el mercado asegurador para nuestros clientes.
A ver, yo lo que veo, además, también hay un relanzamiento de marca muy importante, porque Willis iba por su lado, Tower Watson por el suyo, se fusiona y tal, ahora WTW, y hay que ponerlo en el mercado y hay que ponerlo en valor.
Sí.
Eso lo notáis vosotros, tenéis mayor presencia en los medios. Yo lo he notado en una cosa, y es en la cantidad de informes a los que estáis dando cursos. Unos serán nacionales, otros vendrán de vuestra central en Estados Unidos, etcétera, pero...
Sí, sí. Somos muy participativos en todo el área que nosotros le llamamos de capital intelectual. Ya sabes, la gran multinacional americana, les gustan los grandes nombres, ¿no? Y en el área de data. Eso viene también muy de la mano del mundo Tower Watson, del mundo de la consultoría, y la verdad es que tenemos muchísimos estudios que creo que aportan valor. Aportan valor por el conocimiento que nos da, por la información de mercado. En el área de salud, que es lo que estamos abordando hoy, tenemos un estudio que
eso,
hacemos...
Fíjate, te lo iba a enganchar.
Yo ya voy a lo mío, Miguel.
A lo tuyo. Ese estudio tan maravilloso que habéis sacado hace unos días.
Sí, es un estudio que llevamos haciendo más de 25 años.
Pero que no lo traducíais.
Sí, bueno, en el estudio, todos nuestros estudios siempre tienen presencia mundial e intentamos desde los países que tengan alcance local. En España, te diría que prácticamente desde el 2013... que yo me incorporo en Tower Watson, yo diría que teníamos Corte España. Y es un estudio que nos dirigimos al mercado asegurador nacional de cada país, en nuestro caso obviamente al mercado de salud en España, para preguntarles, para saber qué está pasando en el mercado de salud, qué nos vienen, qué problemas están enfrentando ellos y qué posibles soluciones podemos ayudar a buscar, ¿no? Porque es un tema muy, muy complicado.
Como habéis preguntado mucho, ¿qué es lo que os dice el informe en sus conclusiones?
Pues las principales conclusiones, voy a dar 4 o 5 titulares porque son muchas, ¿no?
Pues, eso no ocurre todos los días, es importante.
Lo primero es que es un sector en crecimiento brutal. Si miramos las cifras desde el 2017, ha crecido un 27% el área de seguros privados o la salud privada en España. A cierre del año pasado estábamos por encima de 14 millones y medio de personas como asegurados en cualquiera de las modalidades.
O sea, que podemos meter ahí hasta el seguro dental,
¿no? Eso es, en cualquiera de las modalidades, aunque la mayoría es la asistencia.
Son muchas personas.
Muchas personas.
Pero ya somos más de 48 millones en este país, como tú sabes.
Muchísimas personas en el país, pero muchísimas en el seguro. Es un crecimiento lineal constante. Y a eso se enfrenta diferentes factores que están impactando, ¿no? Podemos hablar de la concentración hospitalaria, podemos hablar del aumento de la frecuencia, podemos hablar del envejecimiento de la población en España, que también impacta muchísimo. Hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer, afortunadamente de la cronificación de algunas enfermedades como el cáncer, afortunadamente porque nos ayuda a tener a nuestras personas durante mucho más tiempo, a que sean enfermedades cada vez más crónicas, pero con un impacto sin duda en los costes muy elevado, ¿no? Las nuevas tecnologías, se invierte mucho en investigación en el mercado de salud, pero eso tiene un impacto directo en los costes. Entonces, es un sector apasionante, con unos retos por delante muy bonitos, si miramos solamente la sanidad y el avanzar en la tecnología, pero para esa rentabilidad que necesita y ese sostenimiento con unos desafíos muy muy altos, ¿no?
Bueno, a ver, te diría que vamos a tocar el precio al final sí o sí. Prefiero dar una vuelta alrededor de todo esto antes de meternos en cosas que nos interesan, te diría, particularmente, privadamente, ¿no? ¿Tú confías que va a seguir creciendo el tema de salud?
Sí.
Entre otras cosas, porque es la prioridad. O sea, tú
es
coges
la prioridad.
A cualquier jubilado y te dice, bueno, tengo dinero, tengo más pensión, tengo menos pensión, tengo... Bueno, lo importante es tener salud, ¿no?
Así es.
Es cuando la lotería, que dices, es el día de la salud, porque a 4 les toca la lotería, pero el resto tiene salud.
De hecho, por citar otra de las encuestas que hacemos, que va dirigido al sector de empleados de nuestro país, miras, y tenemos cortes por generaciones.
Sé que es lo más valorado que hay, el seguro de salud para la familia.
Eso es. ¿No? Si tú miras las prioridades, obviamente para las diferentes generaciones hay cosas que van cambiando en el orden, pero la salud está en todas. Sea la generación que sea, sea por una preocupación propia, porque te vas acercando a edades que a todos nos preocupan, o porque te preocupen tus mayores, porque tengas... La salud es una de las prioridades y en el ámbito empresarial uno de los beneficios más valorados en aquellos empleados que lo perciben. Por lo cual, el crecimiento va a seguir. Lo que tenemos que buscar entre todos es hacerlo sostenible.
Y equilibrado, porque que a partir de determinadas edades empiezan a dispararse las primas para expulsarte al sistema público. Y luego no me vale el rollo que te cuentan en Fundación IDIS de que somos más eficaces que tenemos. Pero hombre, por Dios, si los más crónicos los estás expulsando al sistema público, que me estás contando, ¿no?
Justo.
Algo así. Bueno, la salud imprescindible, dinero necesario y el amor ya que cada uno se lo busque por ahí, ¿no?
Pero vamos que a cada uno haga lo que pueda, ¿no, Miguel?
Muy bien. Te iba a decir, esos 14 millones, vosotros trabajáis básicamente, más que el seguro individual, con mucho colectivo,
sí,
¿no? Empresarial.
Es nuestra especialidad, es a lo que nos dedicamos, al asesoramiento de las empresas, y cada vez es más, por supuesto es el beneficio más valorado, pero cada vez son más las empresas que ofrecen este beneficio, o a través de su propio, ¿no? Los productos que ponen a disposición de los empleados, o a través de retribución flexible.
Te iba a decir, sigue teniendo alguna ventaja fiscal,
sí,
para las empresas.
Continúa con
se
la
ha mantenido,
misma,
¿no?
Sí. Y ahí, si quieres,
explícala, cuéntala.
Por ser políticamente correcta, voy a decir, se mantienen en la misma, porque
sí,
es la misma desde hace muchos años. Recuérdanosla.
Hay
una bonificación fiscal de 500 euros por persona asegurada si la contratación es colectiva.
También lo hay para los autónomos, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
que
sí.
Un autónomo dice, es que no tengo que pensar. Oiga, mire, cógese un seguro de salud de protección de ingresos, ¿eh? Que cuánto taxista y por ahí. Y eso es que no lo sabía. Oiga, si se está 3 meses en el paro, no es en el paro, ¿no? Porque se le ha estropeado el coche de más. Está cobrando a través de, bueno, no porque se le estrope el coche, sino porque tenga un accidente.
No puede continuar
eso
con su
es,
actividad.
No puede tener, es importante tenerlo. Bueno, pues son 500 euros, si no
500
me equivoco,
euros al año por persona incluida.
Por cada miembro de la
familia.
Si en casa son tres, sí, además, mete 1.500 euros de deducción fiscal. Importante.
Justo, es muy importante y ayuda mucho. Por eso digo que puedes tener la fórmula. Cuando siempre hablamos de beneficios para empresas, todo el mundo dice, ah, claro, la gran empresa. No, este es un beneficio aplicable, como tú muy bien has dicho, a cualquier persona, incluidos autónomos, ¿no? Porque la ventaja fiscal está ahí y porque te ayuda de una manera importante a reducir el impacto del coste. Y luego hay otras alternativas. Hay otras alternativas que están cogiendo fuerza en el ámbito de salud, mucho más asequibles, pero que acompañan mucho. Como, por ejemplo, puede ser todo lo relativo a la salud digital, que daría para otro programa si quisiéramos.
Va a dar para muchos, porque Gema, yo creo que tienes que venir más veces y explicarnos
encantada.
Muchas cosas, ¿eh? Bueno, si estás encantada de decir, oye, yo te escuchaba, pero ahora me vuelvo protagonista, pues claro que sí. Tenemos que, digamos, explotar ese conocimiento, ese yacimiento de conocimiento. Vamos a otros temas. Por ejemplo, ¿tú crees que hay la diversidad de productos suficientes como para tener una amplia oferta y en el campo de la oferta también un número de aseguradoras suficientes y solventes que ofrezcan productos y a los cuales, por ejemplo, vosotros como intermediarios, como mediadores, podéis llegar y negociar, porque además vosotros luego negociáis vuestros precios también, ¿no?
Claro, sí. A ver, yo creo que el mercado asegurador en España es un mercado muy solvente, históricamente se ha demostrado, muy, muy solvente.
Bueno, con algunas cosillas, ¿no?
Sí, en todas las casas cuecen habas, ¿eh?
¿Te has enterado de esta compañía, la de Luxemburgo, de Seguro de Vida, que ha quebrado y que ha pillado a 40.000
sí,
asegurados en España, que
sí,
se dice
sí,
pronto,
sí,
¿no?
Pero pensando en el mercado de aseguradoras patrias o aquellas que puedan ser multinacionales y que estén instauradas aquí, yo creo que podemos confiar en que un mercado sólido y especialmente en el mercado de salud. En cuanto a la oferta, pues yo creo que las aseguradoras cada vez están viendo la necesidad de ofrecer diferentes productos y meter, como digo yo, en la coctelera más alternativas, ¿no? Muchas veces guiadas también por la posibilidad económica, ¿no?, de contratar esos seguros o no. Pero yo te diría que hoy en día tienes seguros, el más contratado es el de asistencia médica o cuadro médico, que es el que la mayoría de la gente conoce. Tenemos un seguro de reembolso mixto, que es también muy interesante, pero suele ser más caro.
Para ejecutivos o personas con un perfil económico mucho más alto.
Pero luego dentro del seguro de asistencia médica, lo que se está intentando por el mercado asegurador y nosotros como asesores les acompañamos, es ofrecer diferentes alternativas. Productos, como te hablaba antes, vinculados con la salud digital, con la atención virtual, pero que acompañen de ciertos servicios presenciales y esto abarata mucho la sanidad, o productos con cobertura quizás solo extrahospitalaria, porque la gente prefiere tener más cubierto la salud, digamos, primaria, y en caso de una enfermedad grave sí que van a la seguridad social. O sea, se buscan alternativas para encontrar diferentes productos y poder ofrecer diferentes opciones a los asegurados.
Vamos a escarbar un poquito en eso, pero déjame un segundo, claro, que cuente la noticia esta. La aseguradora FWU, que deja de cobrar primas y afronta su quiebra, tiene su sede, FW Life Insurance, tiene su sede en Luxemburgo y distribuye productos en España a través de OVB, que lleva bastantes años aquí en el mercado, pero esto es una muestra de que no puede eso. Es una compañía especializada en Unit Link y que cuenta en España con unos 40.000 asegurados. Anda, que estos han perdido hasta los pantalones,
sí,
por esa inversión. Al contrario, si hubieran hecho esa inversión en una aseguradora española y hubiera justo quebrado, el consorcio de compensación de seguros, a la hora de liquidar esa entidad, pues habría tenido en cuenta los derechos de los asegurados para resarcirlos en la medida de lo posible. Es decir, la diferencia entre asegurarse con no se sabe quién,
justo,
y hacerlo con una compañía de solera, con nombre, implantada en nuestro país hace tiempo y defendiendo, a mí cuando
que
me preguntan siempre digo, claro,
y como tú has dicho, una figura súper importante en el mercado español, el consorcio de seguros, que es fundamental.
Sí.
Tenemos desgraciadamente recientes ejemplos, y tú has dado hoy una noticia, pero históricamente, desde que el seguro en España empieza a funcionar, el consorcio, la cobertura, la tranquilidad del asegurado es esta, ¿no? Si le pasa algo a la compañía en España, el consorcio va a actuar, ¿no?
Pues ya sabes que poco después de la Guerra Civil se creó un organismo que se llamaba Regiones Devastadas para reconstruir todos los pueblos que se habían destrozado, tal y cual. Y cuando termina su función dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Oye, pues mira, tal. Y al final es una especie de reaseguradora pública.
Uh-huh.
Que viene muy bien, ¿eh? Porque como dices, es una empresa pública de funcionamiento privado.
Eso es justo.
Es decir, práctica aseguradora. Pero ojo, que hace poco el Financial Times se refería a ella como uno de los éxitos de creación española.
Absolutamente.
Y que bueno, está muy bien, con unas reservas impresionantes. Y fíjate, hace un montón de años me dijeron, bueno, tenemos estas reservas, pero somos capaces, si nosotros ponemos a la venta todo lo que tenemos invertido y tal y cual, más de 10.000 millones en 4 segundos. A partir de ahí ya habría que endeudarse, buscar deuda del Estado, etcétera, etcétera. Pero 10.000 millones para responder ante catástrofes.
Para mí es una maravilla que tenemos afortunadamente y que la tranquilidad de que cualquier asegurado de nuestro país en una compañía española sepa que una pequeñísima parte de la prima que paga va para la cobertura del consorcio, que va a estar ahí cuando no esté nadie.
Sí, sí, sí.
Cuando nadie más llegue, creo que es es maravilloso.
Pues una maravilla, sí. Aparte de otra cosa, que es que se producen muchas pérdidas y podría arrastrar a una compañía a la liquidación y tal,
justo,
igual. Y así, pues es una especie de reaseguro público que lo tiene. Bueno, te iba a decir, adentrándonos y demás, cuando segmentamos en el área de seguros de salud, uh-huh, y fíjate, aquí ya hay que tocar, porque tú también entrarás en planes de pensiones de empleo y en muchas cosas, uh-huh, ¿eh? Como, uh-huh. Si nos vamos a seguros de salud y segmentamos por edad, los seguros más populares, como tú decías, de cuadro médico, de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, ¿por qué se produce esa diversidad de precios y por qué se penaliza tanto a la gente a partir de los 65 años? Porque,
claro,
oye, estamos diciendo los senior, pero es que hay muchos senior que aunque tenga su casa pagada, vive de una pensión y de repente se encuentra que a partir de los 65 años pues tiene que pagar 170 euros, es un ejemplo, o a partir de los 75 tiene que pagar 250 euros. Sabiendo además que si se va a pillar un cáncer se va a ir a la pública.
Exacto.
¿A qué viene todo eso?
Pues yo creo que es un poco un producto de lo que hablábamos justo antes, ¿no? De la situación del seguro privado de salud que está ahora mismo, que con unos márgenes cada vez más ajustados, con un aumento en la frecuencia del uso que impacta directamente. Pensemos que tenemos ahora mismo la tormenta perfecta.
Claro, esto todo eso, muy malito, ¿no?
Eso es, tenemos la tormenta perfecta. Tenemos un sistema público muy tensionado, realmente tensionado, y además con unas diferencias en nuestro territorio, que España es un país maravilloso, pero no es tan grande, con unas diferencias de servicios dentro de cada una de las autonomías o incluso provinciales muy dispares, con unas listas de espera que se han disparado para según qué patologías. De hecho, en algunos cada vez es más frecuente los acuerdos público-privados para que podamos ir como usuarios de la sanidad pública a hacernos pruebas, diagnósticas, etcétera, porque está colapsado el sistema público. Y con un aumento, como yo te decía antes, de asegurados en el sector privado, que ha hecho que los tiempos de espera también en el seguro privado, que hace unos años eran inmediatos casi la atención,
ahora hay
mucho menor que la sanidad pública, pero hay un cierto tiempo de espera. ¿Esto qué hace? Que la gente tiene una necesidad, se deriva a servicios de urgencia, por ejemplo, cuyos costes son más caros, o el seguimiento de ciertas enfermedades, están tramitando, yo creo que de una manera ineficiente. Es decir, hay que gestionar, hay que hacer una buena gestión y un buen uso de los seguros privados. Hay, como yo te comentaba, hay cierta todavía reticencia según qué generaciones a entrar en la gestión digital. Los jóvenes han entrado muy bien. Los jóvenes, además, cuando eres joven te crees inmortal, no necesito un seguro, dame una app que me digan, hoy si necesito un antihistamínico, llamo a un médico, me manda la receta, la tengo en el móvil y me voy a comprarla. Maravilloso, reducción de coste. Las personas mayores o con enfermedades crónicas, nos va a costar dirigirles ahí, pero es una herramienta potentísima, por ejemplo, para hacer un seguimiento crónico de una enfermedad, para tener una videollamada con tu médico que te haga un seguimiento de tu evolución, que te pueda mandar esas recetas.
Bueno, sí, la verdad, hombre, ya la emplean también los servicios públicos. En el caso de Madrid, del Servas, por ejemplo, si necesitas un análisis no hay que ir a esperar allí. Le pides una consulta telefónica, te llama el que quería, oiga, pues mire, una revisión anual de esto porque yo tengo todos estos males. Claro. ¿No? Como dices, a partir de determinadas edades muchas cosas se cronifican.
Se cronifican, sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que hacer una gestión más eficiente. Y luego, otro impacto, sin duda, como comentábamos antes, ¿no? Es, bueno, pues ese impacto de las enfermedades. Pensemos que hace unos años, por desgracia, una persona con un problema oncológico o una persona con enfermedades coronarias potentes, lo más habitual era que falleciera en un tiempo breve. Entonces, eso ha impactado también, por supuesto, la sanidad pública, pero la sanidad privada. El que, por suerte, podamos mantener a personas con estas enfermedades tan costosas, con muchos años de vida, con una esperanza de vida tan grande, eso hace que el impacto en costes para el sector público o privado, aquí ya no hablamos solo de seguros, sea muy alto. Al final, el seguro no es más que una valoración del riesgo, aunque estemos hablando de personas.
Mira, fíjate, te pongo un ejemplo. Porque yo tuve, en su día, estuve entrevistando además para la revista Trébol de Mapfre Reaseguros, uh-huh, al doctor Matasar, Rafael Matasar, que fue, ya sabes, el hombre que representó los trasplantes, especialmente sí, riñón, que era el mayor número de este país. Y hace unos años la esperanza de vida de un trasplantado de riñón eran sobre 15, 17 años como máximo. Hoy en día se iguala a cualquier otra persona.
Justo.
Se iguala. Es decir, tiene que tomar su medicación ante el rechazo, no sé qué, tiene
seguimiento de una.
Efectivamente.
Como si fuera, claro, una enfermedad crónica.
Y además, fíjate una cosa que me dio a entender, y está clarísimo, decía tú sabes lo que significa para una persona la diálisis, no sé qué. O sea, que el trasplante era la solución maravillosa porque te libraba de la diálisis,
de
los costes, del seguimiento, de no sé qué, de no sé cuánto. Es decir, tú trasplantas y a partir de ahí, bueno, tiene que tener sus cuidados, su medicación y demás, pero los costes se reducen brutalmente.
Justo.
Entonces, por eso es una de las razones por las que España, claro, pues encabeza.
Estamos a la cabeza, ¿no? En el tema de trasplantes, y creo que somos ejemplo tanto en el conocimiento de nuestros especialistas como en la generosidad, ¿no?, de los españoles a la hora de... Pero todas estas cosas, como digo, que son suerte para nosotros como seres humanos, encarecen con mucho el seguro. Y luego otro tema, como comentábamos antes, el envejecimiento de la población.
Sí,
no olvidemos,
bueno,
que en España...
Es un capítulo entero.
Es un capítulo entero que impacta en muchísimas cosas, pero una de las que tiene impacto aquí también es en esta, ¿no?
Sí.
El envejecimiento de la población. Hay poca entrada de... Eso que decías tú, de la gente joven paga menos, pero es que hay poca entrada de asegurados jóvenes porque no hay, porque estamos perdiendo.
No, aparte, no pueden pagar muchas veces el alquiler o llegan así, pues fíjate, encima pídeles 50 euros al mes.
Claro.
Para el seguro de
salud.
Por
eso hay que abrir a otros productos y a otras formas de poder facilitar. Y sobre todo, otro tema muy importante, como comentábamos antes y que nosotros trabajamos mucho, todo el tema del área de prevención y bienestar. Además, ya lo tenemos que ver como una inversión personal. Es decir, si yo quiero llegar a una edad en la que pueda a tener ya una desvinculación laboral, que pueda disfrutar de la vida de otra manera, tengo que intentar llegar en las mejores condiciones, ¿no?
Eso es evidente. Pero no todo el mundo piensa así.
No todo el mundo piensa así.
Es decir, eso es un problema de educación, como la educación financiera o otras muchas cosas, ¿no?
Ahí tenemos un gran campo por explorar y por invertir tiempo en ello, porque también sería una gran solución, ¿no? El poder llegar a las personas que ya vamos teniendo una edad, entre las que yo, por supuesto, me incluyo, en unas condiciones de salud óptimas.
Parezco
Miguel, pero no lo soy.
Pero que trabajas con muchos expedientes, porque
sí,
te veo muy muy puesta. Fíjate, me está dando pena porque apenas nos quedan tres minutos, porque nos estamos saltando el capítulo de beneficios para los empleados, esos seguros de vida, a riesgo, probablemente, como te decía, los planes de previsión, los planes de previsión empresarial tan importantes que seguro que llevas tú también.
Somos muchos y tenemos un área específica para todo, para los compañeros de retirement o de ahorro a la jubilación.
Beneficios para empleados, cítame por lo menos los principales, además de salud, que ya estamos viendo.
Cada vez más importantes los seguros que cubren el riesgo sobre la vida,
el vida colectivo,
complementos, como tú has mencionado antes, todo el tema de absentismo, de incapacidades, cubrir, es algo también que tuvo un efecto muy importante en la pandemia. La gente no pensaba, cuando me muera o me incapacite, qué voy a necesitar, no lo pensábamos, y a raíz de la pandemia la gente dice, si me pasa algo, ¿qué le pasará a mi familia? ¿O cómo me quedaré yo si tengo una gran dependencia? ¿No?
Normalmente no suele entrar, pero en beneficios para empleados no metéis el seguro de decesos, ¿no?
Porque es algo que no se suele demandar, nosotros lo tenemos, ¿eh? Además, el otro día veía, ofrecemos a las empresas múltiples beneficios, desde el seguro de mascotas, que cada vez está más demandado, aunque no tenga ningún impacto fiscal, pero la gente lo pide.
Por lo menos para perros es obligatorio, para gatos todavía no.
Pero el de decesos, que también lo trabajamos, es algo que no sigue siendo...
Es que en ese programa hemos hablado, y ¿qué diferencia hubo entre aquellos fallecidos en el COVID que tenían seguro y los que no tenían seguro? O sea, el tratamiento, la gestión, todo fue muy diferente gracias a eso. Qué importante. ¿Nos puedes dar algún apunte?
Pues no, rápidamente, que invirtamos en salud, que invirtamos en prevención, y que es el momento de abrazar sobre todo otras innovaciones o otras tecnologías para poder atender la salud de una manera adecuada.
Pues aquí hemos llegado, Gema, no será la única y última vez, tienes que venir más por aquí,
cuando
es muy
quieras.
Interesante hablar contigo. Gema Jiménez, directora del área de Hill Benefit de Willis Tover Wasson de WTW, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer.
A todos ustedes, pues como siempre, desearles una feliz semana. ¿Y qué quiere que les diga? Nuestro lema, sean seguros.
Fantástico lema.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.